Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tertulianos, Nuguel Anzulé, Nieves.
Vamos a saludar a una farmacia, si te parece, a la farmacia María Jesús Bautista Reville, en la calle Cantalejo de Madrid, una farmacia que tiene absolutamente todos los productos de la gama Nuguel Anzulé. Ya sabéis que Nuguel Anzulé es líder en soluciones para todo tipo de cabellos y ha sido elegido el cosmético más efectivo del año pasado, del año 2017. O sea que si nos tenemos que lavar el pelo, Nuguel Anzulé.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
No sé dónde está Garci, pero les aseguro que estaba aquí hace...
Voy a buscarle.
Vete, porque estaba aquí hace 30 segundos.
Se ha escondido, es un cobarde.
Es verdad que nos ha traído regalos, y entonces le perdonamos. Pero es que los que ganan Oscar son así. Mire,
Garci, ya estábamos llamando fuguista y cobarde. A ver,
Garci, acércate al micro. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, todo lo que estáis diciendo es verdad.
Correcto.
Sí, todo es verdad.
Estamos hablando muy bien de
sí.
ti.
Ah, oye,
entonces no.
Súbeme esta música, Isaac. ¿Saben por qué la tertulia de los catedráticos tiene esta sintonía? Pues hoy se lo puedo decir. Porque hace un tiempo, ya no me acuerdo cuándo fue, pero hace ya, Luis Alberto de Cuenca se me acercó y me dijo: Dieter, te tengo que hacer un encargo. Vamos a escribir un libro sobre las películas de José Luis Garci. Y creo que además surgió así, me dijo, y hemos pensado que como tú has estado en la radio y además en el fin de semana cuando nosotros hacíamos Cowboys te veíamos llegar y te pasabas tú las madrugadas en la radio, ¿qué te parece si te damos Solos en la Madrugada? Y para mí fue primero un placer y luego sobre todo un honor, porque yo a Garci, ya no como amigo y como director, sino como escritor, le admiro mucho. Y volviendo a ver esa película, y viéndola por primera vez además con mi mujer, porque la cogimos en una librería de Las Rozas, la buscamos así, Solos en la Madrugada, la tenemos aquí, la volvimos a ver, primero me impactó mucho lo que era el contenido de aquella película sobre cuando haciendo fútbol en radio, antes de entrar al fútbol en radio, Garci y yo, cuando teníamos horarios diferentes, comíamos juntos. Y yo le preguntaba, pero ¿y esto en el 77? ¿Y tú qué años tenías? ¿Y cómo? ¿Y esto? Y hay muchas de las cosas de esa película que yo me quedé. Cuando yo les digo a ustedes, bienvenidos oyentes, amigos y de los otros, es lo que dice el personaje de Sacristán. Y yo le decía, ¡qué bueno! Que lo dice en la red. Y luego la música me fascinó. Bueno, pues hoy Garci nos acaba de entregar a Agapito Maestre, a Gabriel Albiac y a un servidor un libro que yo no esperaba que fuera así. De verdad que estoy absolutamente impactado por este libro, Emotion Pictures, con Garci en la portada, las películas de José Luis Garci. Detrás pueden ver la gente que ha escrito sobre sus películas. El primero, esto es una cuestión del alfabeto y el abecedario, Gabriel Albiac.
Eso era una maldición en el colegio, siempre caías el primero.
Manuel Alcántara, Enrique Alegrete, José Luis Alvite, Amorós, Víctor Arribas, un tal Brandau, Cuartango, Luis Alberto de Cuenca, Raúl del Pozo, Luis del Val, Garci, Pera Jim Ferrer, David Gistau, Cayetana Guillén Cuervo, José Luis Gutiérrez, Carlos Herrera, Luis Herrero, Manuel Hidalgo, Fernando Iwasaki, Agapito Maestre.
Agapito Maestre.
Julián Marías. Bueno,
pues
Manolo Martín
Maestre
Ferran.
No le gustan nada las películas de García, nah, que no.
Escrito solo un libro.
Bueno, Agapito Maestre, que sale de mar varias veces.
Tenía que haber escrito. Es que dice que le gustan las películas mías, pero mentira, si le hubiera gustado hubiera escrito un libro.
Rodríguez Marchante, Sánchez Dragó, en fin, Fernando Sabater, Eduardo Torres Dulce, Francisco Umbral, Usía, Horacio Valcárcel, que cierra esta lista tan emotiva. Entonces, ¿Qué pedazo de libro, Garci? En la primera parte del libro, en lo que es la contraportada, todos los carteles de todas las películas y en la última parte todos los libros de José Luis García. Y luego las fotografías, el álbum de fotos, los artículos de la gente escribiendo, la votación sobre cuál es la mejor película de García para sus amigos, que por cierto ha ganado la mejor y la que votamos Albiac y yo. ¿Tú cuál votaste? El crack, los tres votamos.
Los tres votamos.
Hicimos lobby, ¿no? ¿Esto que está sonando qué es? A ver, ¿suena?
Es el crack.
Bueno, pues te diré que la película más de moda de Garci es Las Verdes Praderas. Porque esta semana todo el mundo ha estado por el chalet de Pablo Iglesias.
Sois malos.
Con lo de la clase media, el chalecito, Garci.
Estaba leyendo una cosita sobre Lenin. Muy interesante sobre el pacto entre los comunistas y los nazis, ¿no? Entonces, como... Bueno, más que los nazis, incluso como el imperio alemán pone a Lenin en... Hay unos libros...
Sí, porque cuando lo de los nazis ya Lenin ya estaba. No, ya no estaba.
Cuando en el pacto que, bueno, como los alemanes llevan a Lenin y tal, y entonces el tío se queda en minoría.
El tren de Finlandia,
etcétera. Y es muy interesante...
Pequeño matiz, en realidad no es el tren de Finlandia, sino el tren de la estación de Finlandia.
El tren de la estación de Finlandia, pero decía una cosa Lenin cuando se queda en minoría... Dice, yo soy insustituible, ¿no? Entonces me acordé al instante...
De García.
Aquí insustituible, García.
Me acordé al instante...
De Griezmann.
Griezmann es muy insustituible.
De Griezmann.
Del muchacho de... ¿Cómo es?
Villatina, de Pablo.
Villatinaja. ¿No? Me acordé de Villatinaja, ¿no? Y dije... Estos han hecho una historia porque él sabe que es insustituible.
Oye, pero
es
tú sabes que Pablo Iglesias, sobre él... Él mismo dijo, igual que a Lenin los alemanes le metieron en un tren blindado, dice, hay que cabalgar con tradiciones. Oye, lo de las Verdes Praderas, ¿has visto que es que tú no pasas de moda? O sea, asignatura Solos en la Madrugada, yo la veo y los pongo como uno puede, ¿no? En el libro, que lo que se dice entonces, dice, que no nos pasemos los próximos 40 años hablando... De los 40 años.
Me quedé corto.
Claro, pero yo lo escribí en 2017 y digo, justo en este momento se cumple que llevamos 40 años hablando de los 40 años. Oye, ¿y lo de las Verdes Praderas, es verdad que está Podemos a sueldo para promocionarte tu libro y las películas?
Y déjame que subraye otra cosa que yo creo que es importantísima. Realmente un escritor puede considerar que ha culminado su vida literaria cuando... una de sus fórmulas pasa a convertirse en un tópico de lenguaje común, cuando se incorpora de algún modo al diccionario. Asignatura pendiente para designar lo que nos queda por hacer en esta vida, no se había utilizado nunca. En la actualidad todo el mundo lo utiliza como si fuera un lugar común intemporal. Cuidado con las intemporalidades, no hay intemporalidades. Asignatura pendiente fue una expresión acuñada por García, que luego se convirtió en un lugar común. Y yo insisto, para un escritor probablemente el mayor elogio y el mayor premio que puede tener en esta vida es que aquello que a él le costó un esfuerzo grande construir pasa a convertirse en elemento de lengua común.
Sí, pero aparte es verdad lo que dice Gabriel, por ejemplo, dices el Liverpool, la asignatura pendiente es su defensa.
Exacto.
Que es la asignatura pendiente de fulanito.
La división de poderes es la asignatura pendiente de la democracia.
Yo creo que acerté, porque yo tenía la duda de llamarla la película Asignatura Pendiente o otra cosa que se usaba mucho entonces en el bachillerato al final, que era Examen de Estado. Era el Examen de Estado.
Es bonito.
Que es lo que, con lo que acababas...
Era la reválida.
La reválida, Examen de Estado. Pero al final pensé que era más bonito Asignatura Pendiente.
Que era algo que se va utilizando toda la vida.
No, pensamos siempre de los lugares.
Yo lo metí para decir... estamos llenos de asignaturas pendientes. Las veces que tú y yo debimos haber hecho el amor y no lo hicimos. Los libros que teníamos haber leído y no leímos. Las cosas que teníamos que haber pensado y no se nos ocurrieron.
Las finales de la
Todo
Champions
es,
que debíamos
es como
haber
una ganado. Asignatura pendiente, como aquellas que se quedaban colgadas de un curso para otro. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Y vámonos, decía él, que tú y yo tengo que trabajar y tú tienes que ir con tu marido y tus hijos.
¿Tú qué sientes cuando dices a la gente utilizar la asignatura pendiente como si fuera una cosa, una norma de la lengua?
No, lo único que siento es no haberlo registrado.
Para llevarte la pasta.
Porque si no, yo ahora me hubiera comprado una de esas islas, un atolón del Pacífico, esas que tanto le gustaban a Marlon Brando, esas islas.
Hombre, Marlon Brando y a cualquiera.
Hubiera tenido dinero para ello. Pero
aquí
ahora
me parece que en el libro, público. Ya no me acuerdo porque no, generalmente ya sabes que no releo, tú escribes los artículos. y luego pones mi nombre. Pero en el libro que yo, te escribí, sí, me parece que indicaba esto, asignatura pendiente, y me parece que lo justificaba en términos así.
Sí, sí.
Lo justificaba, es decir, cómo el lenguaje popularista. Yo siempre hablo de popularismo, es decir, la gran cultura española es cultura popularista o no es cultura. No. Nadie entienda por popularismo a populachero ni nada de esto, ni bacano, sino lo que nace en el pueblo, que es el arte del Quijote, y que después el artista lo recoge del pueblo y se lo devuelve al pueblo, pues, hombre, lo que no estaba allí, ¿no? Y eso es, me parece que yo justificaba eso de asignatura pendiente y decía eso. Claro. No recuerdo ahora mismo, pero decía, hombre, esta es una de las historias más interesantes, es decir, el lenguaje de Garci ya es un lenguaje popular, es un lenguaje que hacemos común, es un lenguaje poético, es decir, el poeta quiere que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra quedará. Sí. Ningún poeta quiere que lo quieran por su nombre, sino por su verso. Y en este caso, el cine de Garci, esa película, Asignatura Pendiente, ya podrán hacer muchas películas, pero lo van a querer todo el mundo por su verso, por el título de esa película. Ahí está resumido todo el cine de Garci, Asignatura Pendiente.
¿Y cómo has visto tanta cita a las verdes praderas a propósito de lo del chalet? Hay cosas que no cambian.
Sí, pero no he visto mucho, porque esto ha empezado en radios, ¿no?, que lo comentaba la gente.
Bueno, no, chalet. Y luego artículos, a Pedro J. y todo,
las... Pero espero que no acabe igual, porque la película lo quemaba. Claro. Ahora, no era el final. Bueno, luego me di yo cuenta, pero ya estaba rodada la película. Me lo dijo Berlanga y tenía razón. A Berlanga le gustaban mucho Las Verdes Praderas y a Rafael Azcona, me lo dijo él. Pero ellos pensaban que el final no era ese y tenían razón. El final era, según ellos, perfecto. Ella llegaba, quemaba el chalet. Y bueno, todo está, la música, y se acababa la película. Y ellos decían, no, al día siguiente le vemos a él ya trabajando, la beca que le va a dar al chico del compañero suyo, este tal, no sé qué. Y mientras están sirviendo un café, está hojeando el periódico, y coño, ve algo, joder, y se toma mucha atención, y dice, ponerme con mi mujer, ponerme en casa, venga. Y llama y dice, oye, Conchi, verás, que es que estaba viendo, mira, aquí hay un chalet estupendo, porque es mucho más grande que el que teníamos nosotros, y para los chicos va a ser mucho mejor. Y además viene la piscina, y viene no sé qué, y ha acabado la película. Esa idea era de Berlanga.
Oye, pues al final, tremendo, ¿eh?
Al final, claro, pero ya estaba rodada, ya le dije a Luis, qué pena, ¿no? Pero es verdad, esa es la idea, me lo dijo Luis.
Y creo que se puede ajustar mejor a lo que estamos viendo ahora. Que Villatiraja no sea el final, sino el principio. Sí, y que sí, digan, oye, que hemos visto uno que está todavía más aislado.
Nos
y
gusta,
no tendremos
más
paparazzi ni nos van a hacer barbacoas.
Es un poquitín más caro, pero no importa.
Sí, sí, no, pero son ese tipo de chalés que había entonces, ¿no?
Recomiendo mucho. Esto además es para coleccionistas. Es un libro para todo el mundo, pero cuando lo tienes... Y además, si te lo firma el sábado o el domingo Garci en la Feria del Libro, en la caseta 222, siempre antes de las 8 de la tarde del sábado, que saldrá huyendo y no responderá a nadie para ver el partido de la final de la Champions.
Claro, claro.
Emotion Pictures. Tienen el de Insert Coin y el Emotion Pictures con los artículos que los amigos de Garci y admiradores le hemos escrito sobre esas películas.
Quiero darle las gracias de verdad a la gente de Notorious. Yo es que tampoco me lo esperaba. Yo lo he visto hoy, que fuera así. Es que debe tener 300 y pico fotografías.
Oye, y es duro, ¿eh?
Está dura. Que le han hecho con mucho cariño.
La enciclopedia.
Un papel estupendo.
Sí, sí, la fotografía.
Le han hecho con mucho cariño. Y yo les estoy muy, muy agradecido. Entonces, por eso estaré en cuerpo y alma para esto. Y el título, este es. El cine, como sabéis, es Motion, Movimiento, Pictures. Fotografías en movimiento. Y yo pensaba que a mí lo que me gustaba era el cine de emoción. Y es Emotion Pictures, ¿no? Y entonces me parece que está. Que está muy bien, ¿no? Y le estoy muy agradecido a todos vosotros que habéis colaborado, y sobre todo a Luis Alberto de Cuenca, que se ha encargado de eso que se llama la edición. El editarlo, el preocuparse de cómo tiene el índice, la foto, todas estas cosas.
Que no me lo mandas.
He hecho una
¿Y estamos qué? En la parte trasera del escenario del Teatro del Parque Móvil, exactamente en marzo de 1959. Poco antes de iniciarse la representación de Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre. Soy el que apunta con el fusil. ¿De verdad soy ese chico? En 1964 dirigí esa pieza de Sastre en el Círculo Catalán y en el Teatro Club Atocha.
casi 60 años después, monté otra obra de Alfonso Sastre, Cargamento de sueños, en el Teatro Español, que por cierto estaba estupenda. Es Garci, este chaval, sí, sí. Este niño, porque es que hay un álbum de fotos,
sí, sí, claro,
de toda la vida de José Luis Garci. ¡Qué barbaridad! Sí, señor.
Oye, bueno, está mi debut como director en el campo del Atleti, ¿sabes? A Lapito.
También aquí, ¿no?
En nuestro estadio, sí.
En nuestro estadio, está. Sí, sí.
¿Sabes? Es que lo fantástico, es que lo fantástico de este libro es para los quienes vayan a ir a la feria estos días. Es que, además de ser una historia del cine de Garci, que es algo que todos nosotros amamos extraordinariamente, es que es una historia sentimental de España. Es que efectivamente el cine de Garci es eso, el recorrido por lo que ha sido el mundo afectivo de la España contemporánea. Y por eso todo el mundo va a encontrar elementos que son suyos, que le tocan de un modo directo. Así que mira, efectivamente el libro es una belleza, pero sobre todo la belleza es la que va a producir en todos los que se reconozcan en él.
Muy bien, yo te lo agradezco mucho, porque yo es que estoy pasando ahora páginas porque no lo... No, estoy buscando eso que le he dicho a Capito de nuestra.
Sí, mira, yo también, es que es muy complicado, claro.
Aquí lo tengo, pero que no sé qué página es. Léelo tú, porque yo.
A ver.
Sin gafas, y aparte no.
A ver.
Mira esa foto. Estoy en el campo del Atleti.
Domingo, 24 de noviembre de 1974. Fíjate. Estadio del Manzanares, también llamado Vicente Calderón. 4 de la tarde. Mi debut como director. El documental se llamó Al fútbol.
Al fútbol.
El partido terminó Atlético de Madrid 2, Sporting de Gijón 2, que añade el que lee, que eso el resultado tenía que ser, los dos equipos de Garci, los dos de rojo y blanco y los dos empatando. Y acabó también con el trabajo del entrenador Juan Carlos Lorenzo, que al día siguiente fue despedido por el club rojo y blanco, siendo sustituido por Luis Aragonés. El martes 26 volvió a filmar en el Manzanares por la mañana. Luis me dio todo tipo de facilidades. Apartó del entrenamiento a Javo Irureta y al portero Pacheco y me los dejó cerca de media hora para que yo pudiera filmar con ellos un penalti a cámara lenta. Desde aquel día y hasta su fallecimiento, Luis y yo mantuvimos una relación de simpatía mutua que fue creciendo con los años. Poco antes de morir, hablamos de hacer un largometraje basado en su vida y en su carrera. Y desgraciadamente nos hemos quedado...
Ese es un pie de foto, ¿ves tú? De cuando yo...
Con una asignatura pendiente más.
Fíjate tú esa foto, ¿eh? La primera vez que yo me puse a lo de dirigir.
Aquí ya tenía barba. En la anterior que les he dicho estaba... Sí. Si tuviéramos para el tema de lo de patriotismo y nacionalismo y lo que estamos viendo ahora de las banderas, si tuviéramos que elegir una película, porque a mí lo que me fascinó...
Sí, la película del 2 de mayo, hombre.
Claro.
Es una de las mejores películas.
Mira.
No sé quién me decía el otro día, un señor que estuvo aquí, un historiador, García Cortázar, no sé qué, que estuvo llevando eso que de Esperanza Aguirre sobre... Y me lo encontré un día y me digo, hombre, Alpito, estoy en esto. Digo, pues ahí lo único bueno que se ha hecho es la película del 2 de mayo, de Garci. Y entonces él se quedó un poco extrañado y tal. Digo, pero vamos, yo creo que la Comunidad de Madrid, y concretamente del periodo de Esperanza Aguirre, que ha hecho cosas muy importantes, una de las cosas más importantes es haber patrocinado la película El 2 de mayo. Yo creo que eso es en vena, es inyectarse, quien vea esa película es inyectarse en vena pues al más grande autor que ha reflexionado sobre lo que es el patriotismo cívico, dicen ahora algunos listillos, es la nación española, ¿no? Esa película de García me parece fundamental, primero porque recoge, sintetiza, a mi juicio, lo que son los dos grandes episodios nacionales de Galdós. Y bueno, yo creo que no se puede pedir más. No entro ahora en los valores artísticos de esa película, que a mí me parecen maravillosos. Lo que sí entraría es en la gente que fue incapaz de ver esa película. Es decir, que no fueron capaces de verla, de comentarla. Esto es lo más terrible. Es la necesidad de esa película. Hoy esa película tenía que pasarse por todos los colegios. En todas partes tendría que verse, ¿no? Es decir, eso es lo que decía. Eso ahí está la cultura popular. Esta es una de las películas, una síntesis del cine de Garci en esa película, cultura popular, es decir, cómo ir a los toros, cómo ir al fútbol, cómo ir al boxeo, salir a la calle, es decir, es alguien cercano. Eso es la cultura española, que no necesita nunca de intermediarios. Mira, todos los que hemos escrito en este libro valoramos mucho el cine de Garci, pero podríamos perfectamente pasar del cine de Garci porque lo va a entender cualquiera. Yo me acuerdo, es decir, no necesita traducción, no necesita interpretación, es decir, esto es uno de los valores del cine de Garci. Cuando tú dices, hombre, voy a ver una película película, no voy a nombrar a ningún otro director español, y, hombre, ¿qué ha querido decir? No sé qué, porque en esta escena... No, en el cine de García es entrar allí, y uno muchas veces hay películas donde uno no distingue lo que es la realidad de la ficción, es cine cervantino. La otra película, hay una película que a Gabriel le gusta mucho, y a mí también, ¿no? Son de Tío Vivo, la película más maravillosa es que se han hecho...
En la película de mejor factura técnica se ha hecho jamás en el cine español.
Entonces uno está allí en la pantalla, y yo me acuerdo cuando hacía aquel programa de cine en televisión, José Luis, que era muy bueno y tal, yo a veces me dormía también, me son un poco coñazo, pero al final me despertaba. No, pero al final lo reconozco.
Con los amigos.
Ojo, cuidado lo que voy a decir, Gabriel. Yo estaba esperando el final de ese programa. El final de ese programa era la caverna de Platón, porque era todo lo que habían dicho los que actuaban, iban allí, entonces aparecían las imágenes y unos tíos comentando, ellos no sabían que estaban comentando sus imágenes, pero eran las imágenes. Es una de las cosas que se ha hecho mejor en la televisión española nunca. Si yo creo que eso y Tendido Cero, que esto de los sábados, el programa de los toros, es lo mejor que se ha hecho en televisión, todo lo demás se puede, es prescindible, pero aquello era imprescindible.
Es verdad.
Esto es... No, me quedaba hasta el final.
Porque García hace cine... Hasta cuando él no sabe que hace cine. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué nos acaba de hacer García los que estamos aquí? Y a usted que está en casa, pero nosotros lo hemos podido ver. Él nos ha contado un final que Berlanga y a Conan le han dicho que lo iba a hacer y nos lo estaba representando para que nos quedáramos. Y esas cosas visuales se te quedan. Yo me acuerdo de aquel programa de cine, de cómo García le explicó a un más tuerzo como yo lo que eran... Cosas que yo pensaba que ya sabía, porque a mí me encantan las películas del oeste, como sabe García. Y yo recuerdo dos explicaciones de García. Una, cuando en The Searchers, Centauros del Desierto, dice, y en ese momento ella dobla el gabán de Ethan, y ahí es donde está expresando que Ethan y ella, es decir, la mujer de su hermano, habían tenido algo después. Y cuando en aquella puerta, con aquella música, se ve a él salir con el sombrero, y decía, y luego en El Dorado, cuando García explica, dice, y vean ustedes ese traveling en el que John Wayne apoya su rifle en su maltrecha mano, brazo izquierdo, y echa para atrás con ese caballo pinto, mientras, y dijo García, una de las mejores secuencias de la historia del cine del oeste, cuando sí. Él, John Wayne, echa esa forma de hacer cine, que la hace cuando escribe. Porque tú te estás leyendo los libros de García, y me ha pasado con el de Insercoint, y te estás viendo la película. Yo a García no le he conocido de pequeño, y sin embargo, le he visto en pantalones cortos cuando él contaba que su amigo fulanito, porque su padre le vino a ver, digo, pero leche, digo, si es pues que es
ahí,
así.
Pues ahí tienes la foto de esa época, mira, en el colegio. Lo que dices de Centaurus, que esto sí que nos lleva al programa de filosofía pura que hacemos aquí todos los miércoles, es que para dar a entender que el personaje de John Wayne, que regresa, el hombre que regresa a su hogar, pero que no tiene hogar, o sea, que entra en esa casa y que está enamorado de la mujer de su hermano, es ver cuando se quita él el capote, lo deja, él sale, y entonces ella, la que está enamorada también de él, probablemente coge el capote y lo habla con tanto cariño.
Mira
el
cariño.
Pero es que lo está viendo el predicador aquel. Y entonces al ver aquello se da cuenta que no debe verlo, que no es su asunto, y aparta la vista. Nosotros, espectadores, sí podemos verlo, pero el tipo aquel, por ética, dice no. No necesita saber más porque ese tipo se ha ido de casa de su hermano, porque se ha ido a la guerra, porque ha estado tanto tiempo, dice, porque no puede ser que esa historia. Y acuérdate, es el inicio de la Odisea.
Sí, sí.
Llega a casa, el perro le reconoce, sale al salen estas personas y se da cuenta que ha pasado el tiempo y que ya no tiene ningún sentido. La última vuelta de tuerca que he dado yo a esa película es que creo que el personaje que hace Natalie Wood, la chica mayor, es su hija. Posiblemente es la hija de John Wayne. Saca al final, la levanta en brazos, que ha estado con el jefe cicatriz.
Y ahora que lo dices, es la única que tiene el pelo negro y oscuro, mientras que a los otros los tiene como... Sí. Que no es casualidad, ahora que lo piensas, no es casualidad que los otros tenían el pelo claro, pero fíjate, Alvía, que...
Pues eso es lo bonito de las obras maestras del cine, que cada visión es como ves Las Meninas o cuando ves algo de eso, empiezas a ver otra cosa que se te ha pasado antes.
Sí, pero para eso tienes que ir al Museo del Prado con alguien que sepa y te lo explique.
No, pero no hace falta. No, tú ves las Meninas y de repente dices, coño, habría que mirar los historiadores, pero es el primer autorretrato que se hace un tío, ¿no?
Claro.
No. Sí. La primera vez que hay uno. ¿Y lo hizo consciente o no? Sabiendo que era él el primero que se iba a hacer, yo, el pintor, quiero que esté también en el cuadro, o fue inconsciente y le pareció bien que él se le viera. Es curioso, porque eso nos lleva a muchos... Es que lo del arte es fantástico para hacer esas cosas.
Lo del arte requiere en primer lugar...
Podría... Él se puso a posta Velázquez para decir, si yo aquí soy el que ha hecho esto, el autor.
Arte, claro. El arte, decía, requiere muchas cosas, pero lo primero que requiere es técnica. El otro día, en una corrida de toros, estaba con un catedrático de lengua, Luis Alberto Hernando, no era solo Alberto de Cuenca, pero Luis Alberto Hernando, y yo decía, la leche, este tío me está impresionando, ¿no? Era por Talavante. Y me decía, Dios, coño, qué arte tiene este tío, ha nacido para esto. Y me decía, Agapito, mucha técnica, muchas horas de bailar ante el espejo, muchas horas de imaginarse un toro, muchas horas de mover una muleta.
Eso es fundamental. O sea, la hondura poética que tiene la secuencia final de Tío Vivo sería completamente arruinada, sería completamente imposible si no hubiera una técnica perfecta de rodaje, de posición de cámara, de iluminación, de luz. Las historias de que, bueno, uno intuye inmediatamente las cosas, no, mire usted, las cosas salen cuando uno tiene detrás años de conocimiento, años de trabajo, años de dominar el arte.
Es don Alfonso Reyes.
Yo decía hace un momento que Tío Vivo es para mí la película española de mejor factura que yo conozca, y eso no es decir simplemente un dato técnico, es que sin una factura perfecta no se puede hacer poesía.
Decía que don Alfonso Reyes, ¿no?, cuando le preguntaban, yo creo que es el mejor escritor que ha dado México, ¿no?, con Vasconcelos, ¿y qué es escribir, de don Alfonso? Y decía, corregir.
Claro.
¿Qué es el cine de García? Sí. El cine de García no es vanguardista.
¿Sabes eso tan bonito de que decía Borges, decía Borges en algún momento? De que, y a fin de cuentas, ¿por qué publica uno? Pues para dejar de corregir, claro. Porque mientras uno no publica, no hay manera de parar de corregir.
El cine de García, el academicismo no existe, y la vanguardia tampoco existe. Él está entre el academicismo y la vanguardia. Es decir, él es un tipo que sabe que el cine es currar, como la literatura. Entonces, esto es muy importante, pero devolverle al pueblo lo que tú has tomado del pueblo, devolverle al pueblo algo que no está en el pueblo, pero que lo has tomado del pueblo, coño, eso cuesta mucho. Entonces, una de las cosas que más me gusta también del cine de Garci, cosa que no en algunos programas que la he hecho en la televisión o de literatura y tal, es que desaparece eso que llamamos la beatería cultural. O sea, en el cine de García no hay beatería, uno puede entrar por donde le dé la gana, puede agarrarlo por donde quiera. Yo me acuerdo, por ejemplo, La herida luminosa, es una película, me parece genial, sensacional, ¿no? Tú puedes entrar por donde quieras ahí, pero no te esperas nunca qué es lo que el desenlace de esa película, ¿no? No te esperas nada, es decir, no hay... Hay otros cines que son muy previsibles, es decir, tú dices, coño, esta escena me va a llevar a tal sitio. El cine de García es imprevisible porque es un cine popular.
Ojalá sea así, porque es lo mejor del mundo. O sea,
es
popular, claro.
Es el pueblo.
Fíjate si es popular, que es transfronterizo. Porque no solo es en España. Os voy a contar una anécdota que me pasó muy curiosa. Partido Real Madrid-París-Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. A ser partido de Champions, muchos abonados aprovechan para vender el abono, porque son partidos más caros, y entonces te vende el abono el propio el club. Y tenía a mi derecha y detrás de mí a un señor argentino mayor y a tres más jóvenes argentinos detrás. Y entonces estaban ahí hablando de fútbol, tal, no sé qué, y a mí se me ocurrió, pues, no sé qué comentario. Dije, bueno, no, ahora va a coger a este, va a decir a lo otro y tal. Y el señor que yo tenía al lado mayor dijo, bueno, atento a este porque tal. Y uno de los de detrás me dijo, che, tú no sabes quién tienes sentada a tu derecha. Y yo dije, pues no le he reconocido. Me dice, es Guillermo Coppola, el representante de Maradona. Y yo le miré y le dije, y entonces le reconocí porque ha sido muy famoso, Coppola. Y miré y dije, hombre, tal. Y entonces estuvimos charlando, un tipo muy amable, le molesta que fume, tal, ¿no? Es que vengo de Nápoles porque he estado viendo el partido de tal, y estuvimos ahí charlando durante el partido, y en el descanso, él veía que yo estaba mirando para atrás, y me dice, che, ¿a quién buscas? Y le digo, pues mire, digo, a lo mejor le conoce, digo, porque es que hay un señor con el que viene al palco de vez en cuando y que me dice que siempre se va a asomar para ver dónde me siento. Digo, y nunca le veo. Digo, es José Luis García.
Dice, son palabras mayores.
No, no. El de solos en la madrugada.
Claro.
Porque él, sobre todo, era sacristán. Porque esta película, Solos en la madrugada, fue un éxito brutal en Argentina porque Raúl Alfonsín utilizó parte del discurso del final, del monólogo final,
sí, claro,
de Sacristán
en su campaña,
para hablar de lo que era la dictadura. Y hoy, escuchando, que he tenido que meter el corte de Pablo Iglesias hablando, diciendo que Rivera es José Antonio y que el PP es más facha, lo saqué y empecé el artículo de Solos en la madrugada con esta parte del discurso, porque me parece que esto es el discurso político que tendrían que tener los partidos políticos en España. Hoy también se acaba Solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. Ya no tenemos papá. Somos huérfanos, gracias a Dios. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida, porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Pues sí.
Pues sí, sí, por lo pronto nos hemos pasado otros 30 años.
Eso digo, me quedé corto.
40, cuando yo lo escribí 40, ahora 41, porque esto está en 1977.
Es el pasado que no quiere pasar, maldito. Es el pasado ese... No, es que en realidad no hay recuerdo sin olvido. Nietzsche en eso era un genio, ¿no? Y esto es el mensaje de García. No puede haber recuerdo, volver con el corazón a algo si realmente no hay olvido.
Claro.
Si no hay un olvido, es terrible. O sea, si no hay piedad para leer el pasado, es terrible. O sea, todas estas barbaridades que se están diciendo ahora, pero esto está instalado ya, ese discurso, en la universidad, en todas partes. Es decir, es terrorífico.
Pero al mismo tiempo no ves cómo se está desinstalando, que hay mucha gente que dice, Leche, pero es verdad, que llevamos 40 años avergonzándonos de esto. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta gente de la izquierda que durante años identificó unos símbolos y unas palabras con lo que había sido un régimen, dice, oye, que ya está bien, que son 40 años.
Yo creo que en eso...
No solo que ya está bien, sino que esa fue la peor victoria, la más dura de las victorias del régimen. O sea, verdaderamente, el modo en el que el régimen nos aplastó a todos, el modo en el que fuimos derrotados por el régimen, fue su capacidad para imponer en nosotros que España era él. Y lo terrible es que nos hemos tirado años, decenios, después de la extinción de la dictadura, funcionando con los automatismos que la dictadura nos impuso, es decir, la de concederle que España era suya.
Pero Albiac, Agapito, García, vosotros estabais allí, estabais enfrente, estabais en la izquierda, y sin embargo vosotros habéis tardado muchísimo
menos. Yo estoy ahora sufriendo en la Universidad Complutense. Lo que no está en los escritos, con una basura en todos los departamentos, con una cobardía. O sea, se está eliminando la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo, con la colaboración de una basura de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Es mi facultad, ¿me entiendes? Y un día voy a empezar, cualquier día voy a dar una rueda de prensa en un sitio importante y voy a citar, y va a ser una cosa muy seria, ¿eh? Porque estoy harto ya. La libertad de pensamiento se está poniendo... Estamos como en los años 30 en Alemania, el 68 en buena parte de Europa, y ahora en el 2018. Estoy harto. Yo, en fin, el cine de García es importante, pero yo no quiero hacer nostalgia, porque, ojo, la nostalgia nunca es de un hecho, sino, en fin, de algo, de un olor, de una visión, y esto es lo importante. Pero que nadie crea que porque hablamos del cine de García es un cine de nostalgia. No, no, este es un cine muy real, muy presente. Es un cine que, vamos a decirlo claramente, es para defender libertades. La primera, la libertad subjetiva, la libertad individual, en todas partes. Y estamos asistiendo en un... España es un país en estos momentos, es decir, cuando el Estado está en decadencia, entonces es cuando tienen más fuerza los nacionalismos separatistas. Entonces, este tipo de discurso que está aquí en el cine de García, hay que rescatarlo. Pero hay que rescatarlo, digámoslo, como un cine que defiende por encima de todo las libertades subjetivas, individuales. Aquí, pero para aquí y ahora, en el 2018, esto es importante, porque de lo contrario estamos alimentando, en fin, yo no tengo por qué alimentar, yo soy el único que se enfrenta en una caterva a gente y dice, pero oiga, ¿usted qué está diciendo? ¿Me entiende? Es decir, es que te ponen en cuestión tu libertad de cátedra, tu libertad de pensamiento, es decir, están buscándote las cosquillas y están colaborando gente de la extrema derecha y de la extrema izquierda conjuntamente. Diré facultades, diré nombres, o sea, estoy harto. Entonces, esto es muy importante, es decir, el cine, lo que estamos haciendo aquí, o sea, yo por escribir en Libertad Digital nadie me va a llamar de extrema derecha o de extrema izquierda, nadie por... pero esto se está haciendo, se está descalificando permanentemente, y entonces hay que enfrentarse a eso, y sobre todo tenemos que enfrentarnos en facultades de humanidades, en la Facultad de Filosofía, hay que llevar el cine de García a las facultades, a la universidad. Esto es importante, y no estoy en un plan mitinero, estoy diciendo una cosa que estoy hartándome. Entonces, yo estoy esperando, tengo a mucha gente, porque hay que usar los mecanismos del Estado de Derecho, porque este país es un Estado de Derecho, este país todavía no está arruinado. Todavía no está arruinado porque hay un partido que de modo claro y distinto dice, soy español, sin tener ninguna vergüenza. Pero más aún, ese programa, ese designio, soy español, de Ciudadanos, es ya algo que manda en la agenda política. O sea, no digo que vaya a ganar Ciudadanos en las elecciones, me da igual que gane o que pierda, pero lo que es importante es que la gente ya está perdiendo los complejos.
¿Sabes quién ha dicho lo que tú estás diciendo exactamente igual? Diciendo, hay un partido que se va a llevar los votos por lo que está haciendo y por... Escucha, porque
sí,
a lo mejor
sí sé quién es.
Te va a sorprender.
No. Siempre el contraste y la paradoja. ¿O acaso no lo es? Que se jalee y aplauda el grito de Visca Cataluña, que se valore como épico el lema Gora Euskadi, pero no se acepte la expresión Viva España, so pena de recibir el anatema de facha, que se ha convertido en el adjetivo preferido de los impostores de la izquierda de salón. Ha llegado el momento de que los progresistas se despojen de los prejuicios y proclamen su patriotismo. Yo seguiré luchando por la España en la que creo. La unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles. Así de simple, así de democrático. Este es el principio fundamental de la construcción de nuestra España. Muchas gracias.
Los años mejoran al personal.
Claro.
Y debo decir que lo que ha dicho Alfonso Guerra es absolutamente impecable. Y yo subrayaría algo muy importante. Yo también estoy hasta el gorro de oír utilizar la palabra facha para cualquier cosa. Si uno quiere hablar con rigor, se define algo como fascista. Y definir algo como fascista requiere el esfuerzo, en primer lugar, de haber estudiado el fascismo y de saber cuáles son los elementos diferenciadores de ese socialismo nacionalista que es el fascismo, y en segundo lugar, analizar a quién estás llamando fascista y por qué elementos. Y no utilizarlo como un insulto, sino como la definición de una posición política. Cuando se utiliza el término facha, no se está diciendo nada. Se está sencillamente pretendiendo invalidar al contrincante. Y miren ustedes, si usted quiere insultar, mire, es más noble que llame usted al tío de enfrente hijo de perra, si quiere, pero por lo menos que sea claro, porque hijo y perra son dos palabras que se entienden. Facha no significa nada.
Bueno, lo que pasa es que eso utilizado en la universidad por un profesor de filosofía, por un catedrático de filosofía, que va diciendo por ahí, en todas las facultades, esto... Ortega es un fascista. Esto es terrible. Pero no, perdona, pero José Luis, que se dice en el año 2018.
Ya.
Puedo dar nombres y apellidos. Puedo traer no sé cuántos alumnos. El que está diciendo eso, esto es una cosa muy grave. Me da igual que lo diga un podemita, que un no sé qué, que tal. No. Quien está diciendo eso tiene un nombre y apellido y eso tiene que ser rebatido permanentemente, continuamente. Hay que decirlo aquí. No vale esconderse en un título, en una acreditación, en ser jefecillo de algo, de un departamento, de una facultad. Quien dice eso tiene que pasar. ¿Por dónde? Por la publicidad. Oiga usted, ¿dónde se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Quién puede decir eso en el 2018? ¿Quién dice eso, aparte de ser un majadero intelectual? Aparte de ser un majadero intelectual.
Que no lo ha leído.
No, eso es lo más grave.
No lee nadie.
Perverso, sí, no lee nadie. Entonces, esto es muy grave. Digo lo de Ortega porque, ojo, aquí estamos fijándonos en unas posiciones políticas, en unos partidos políticos, pero hay algo mucho peor que eso. Es quien le ha dado a eso gasolina, quien le ha dado energía. Y se le ha dado fundamentalmente una academia destrabada, desnortada, que no tiene ni idea. Aquí se han escrito libros muy serios contra Ortega. De hecho, yo creo que desde el año 55 lo que se ha escrito es todo contra Ortega. Y es el primer filósofo de España que defiende de modo coherente la idea de nación española. Y es el filósofo que está absolutamente al margen del programa cultural educativo de España. Por eso hay que reclamarlo. Por ejemplo, cuando en el año 1935 José Antonio Primo de Rivera hace un reproche y elogio de don José Ortega y Gasset, después, en el 55, 20 años después, un discípulo de Gauss hace el reproche, pero no hace el elogio. Esto es lo grave. Y el elogio, el reproche, lo hace un socialista. Curiosamente, mientras que nosotros no descubramos que nuestro principal filósofo español tuvo que retirarse porque le llamaban facha, se tuvo que retirar de la política, se tuvo que retirar del espacio público y pasar al silencio. Este país no habrá sabido educarse en nada. Y ojo, España es una gran nación, no es un mito como decía Antonio Machado. Está muy bien lo de este hombre, lo de Alfonso Guerra, que haya mejorado con el tiempo, porque él conoce a Machado. Fue el que nos enseñó que España no es un mito, España es una gran nación.
Pues eso, mejoramos con el tiempo.
Sí, yo te he oído, como siempre, con mucha atención. La nostalgia, los ingleses dicen homesick, que es una enfermedad de casera. Así, es algo que tiene de enfermedad. Y yo creo que, por ejemplo, lo de Cataluña es una enfermedad y necesita psiquiatra. No, necesita sentarse y psiquiatría.
Mucha historia.
No, pero necesita analizarlo, pero desde un punto de vista ya de un psiquiatra.
Dijo Pepe García Domínguez, dijo, en el barco este del Piolín no nos manden policías, si aquí lo que necesitamos en Cataluña son miles de psiquiatras.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.